Espíritu Santo, listos para aprender estas verdades espirituales. Entonces, vamos a utilizar 1 Juan 1:9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Y iniciamos. Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad valiosísima que nos das de poder llegar a ti a estudiar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para poder aplicar esta información que recibimos a nuestra vida cotidiana. Te pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, estamos estudiando en estos momentos a Juan. Estamos en el capítulo 6 de Juan. Estamos viendo a nuestro Señor Jesucristo que se fue a Galilea. En Galilea va a pasar de Tiberias a Capernaum. De paso, quiero decirles que en la clase del domingo pasado, yo les dije que estaba a 3/4 de milla o medio kilómetro del borde del mar de Galilea. Le voy a hacer una aproximación del mar de Galilea aquí. Y resulta que estaba yo errado, porque un estadio son 600 pies y 30 estadios no son media milla, sino son 18,000 pies. O sea que estamos hablando de 3 millas mar adentro. Más o menos aquí era que estaba el barco. A 3 millas adentro ya se había entrado, no a medio kilómetro. Una milla aproximadamente es 1.5 kilómetros, 1.6 kilómetros. Estamos hablando de casi 4.5 kilómetros adentro del mar. Yo hice el cálculo malo. Cuando hice los estadios lo puse como 1.800, entonces por eso me salió esa cifra. Pero no, la cifra es 18,000, es 3 millas mar adentro. En otras palabras, estaban ellos en todo el mero medio del mar, yéndose a Capernaum, que se encuentra aquí arriba. Quería hacer esa aclaración. Abra su Biblia en Juan 6:1 y vamos a ver esta travesía de nuestro Señor Jesucristo. Después damos el incremento correspondiente a esta clase, que es el versículo 6:20. Entonces nos dice Juan 6:1: después de esto fue Jesús a la otra orilla del mar de Galilea, o sea, a Tiberias, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía con los enfermos. Jesús subió en un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Hemos visto las fiestas brevemente, las vimos ayer, las 7 diferentes fiestas que existen. Esta es la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que se acercaba una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Pero decía esto para probarle, porque Jesús sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno reciba un poco. Pero uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: ahí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescaditos. ¿Pero qué es eso para tantos, verdad? Entonces Jesús le dijo: hagan recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar. Se recostaron pues como 5,000 hombres. Aquí ya sabemos que hombres es aner en el singular, y que eran 5,000 hombres más los niños y las mujeres en este lugar. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió en los que estaban recostados. De igual manera repartió los pescados. Cuantos querían, dice la palabra de Dios. Cuando fueron saciados, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que han quedado para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 canastas de pedazos de 5 panes de cebada y que sobraron a los que habían comido. Entonces, cuando los hombres vieron la señal que Jesús había hecho, decían: verdaderamente este es el profeta que ha de venir al mundo. El profeta, no el Mesías, sino el profeta. Recuérdense que estas personas, la mayoría de las personas que subieron a este lugar, pertenecían al partido de los Asmoneos, que era el partido nacionalista, político. Estas personas seguían a nuestro Señor Jesucristo porque veía la cantidad de milagros que hacía. Era como el circo ambulante, en otras palabras, y era la diversión de ellos. Pero ahora están viendo que este hombre maravilloso en sus ojos, no lo veían como Jesucristo, no lo veían como el Cristo, sino lo veían como un hombre maravilloso que hacía milagros extraordinarios. Y en unisón ellos todos se ponen a pensar de que este es el hombre que les conviene a ellos para ser el caudillo de su partido político, para desechar al Imperio Romano de Israel. Entonces, y ese era el motivo por el cual le seguían, y eso lo vamos a ver claramente explicado en los próximos versículos que nuestro Señor Jesucristo expande. Entonces, como Jesús percibió que iban a venir para tomarle por fuerza y hacerle rey, aquí vemos lo que estaba sucediendo. Lo que sucede es que tenemos que ver cuál era la condición política del momento y social cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en Israel. O sea que en muchas de las iglesias solamente se habla de que partió el pan y las 5,000 personas comieron, y eso era el gran milagro. En realidad no fue un milagro, fueron 5,000 y pico de milagros, porque cada vez que le daba de comer a uno era un milagro diferente. O sea que, y ya sabemos que había casi 10,000 personas entre mujeres, niños y estas personas. Entonces se retiró de nuevo al monte solo, cuando él se da cuenta de que lo que no les interesa, ellos ven el milagro, pero no les interesa a nuestro Señor Jesucristo como Mesías. La mayoría de ellos no creyeron, en otras palabras. Después de tener semejante milagro tan extraordinario, cuando anochecía, sus discípulos descendieron al mar y, entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Bueno, ya nosotros sabemos, claro está, que no es un mar, sabemos que es un lago enorme de 7 millas y media por 14 millas de largo, pero para una persona que está al lado de ese lago, se le parece un mar, porque es grandísimo, pero la verdad es que es un lago. Ya había oscurecido, aquí tenemos la parte interesante, que ya había oscurecido, estaba de noche, y la palabra es escotía, que nosotros la hemos estudiado concienzudamente, y es, quiere decir, la ausencia de la luz, la ausencia total de la luz. Estaba oscurísimo, y Jesús todavía no había venido a ellos, y se agitaba el mar porque soplaba el gran viento. Ya ellos estaban metidos rumbo al mar, y comienza a soplar el viento de una manera extraordinaria. Entonces, en el versículo 19, entonces, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, que es 3 millas y media dentro del mar, 4 kilómetros y medio adentro, vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca, y tuvieron miedo. Ya hemos visto que lo vieron de noche, o sea que resplandecía nuestro Señor Jesucristo. Vemos que las olas estaban muy agitadas, pueden haber sido olas de 15, 20, 30 pies de altura, con el mar que soplaba tan fuertemente. Se veía, subía nuestro Señor y bajaba nuestro Señor, pero lo veían de noche. Por eso se asustaron también, parte del susto que tenían ellos, es que iban a perder su vida. O sea, de frente ellos ya pensaron, imagínense de noche, totalmente oscuro, metidos dentro del mar, sin saber a qué lado dirigirse, porque no veían absolutamente nada. Con una tormenta semejante, ellos ya se veían muertos. Ya ellos, cuando nos dicen que tuvieron miedo, ya hemos estudiado que tuvieron miedo antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, y después lo ven a él como que subía y bajaba, a veces lo veían, a veces no veían, lo veían de noche. Entonces, a veces como fantasma lo vieron. Y fantasma no era. Los fantasmas se ven de día o de noche la mayoría de veces, iluminados así. Y este hombre se veía iluminado, pues era nuestro Señor Jesucristo, que estaba haciendo otro milagro extraordinario. Un milagro triple hizo en ese momento. Entonces, vemos pues que hasta ese punto llegamos, y nos dimos cuenta que si nosotros queremos ayudar la causa del diablo, nosotros entramos en el palacio del pánico. Cuando la persona siente pánico, entra inmediatamente a la parte satánica, entra al plan de Satanás. ¿Por qué? Porque con el pánico la persona saca al individuo de esta esfera de poder divino, que es la plenitud del Espíritu Santo, y lo mete en el sistema de arrogancia y de odio. Y en este sistema no solamente está la religión, y hemos visto que la religión es parte de eso, y ahora estamos viendo que el odio es parte de eso, y que el miedo es una de las maneras de entrar a ese sistema. O sea que cuando la persona siente miedo por cualquier motivo, ellos no sintieron miedo cuando estuvieron en la montaña, porque no se trataba de su vida. Ellos estaban preocupados porque cómo iban a alimentar a tanta gente. Por aquí sintieron miedo porque era su vida la que estaba en peligro, y el instinto de conservación los impulsa a ellos, ¿a qué? A tener miedo. El instinto es emocional, instantáneo. En el momento que las emociones entran a regir nuestra alma, en ese momento nosotros hemos dejado de pensar doctrina bíblica. Recuérdense que nosotros estamos llamados a pensar el punto de vista divino. Entonces, en ese momento Dios se lo olvidó. Uno dirá, bueno, pero caramba, también es difícil si uno se pone a ver que está en la barca, y de repente la barca se... Con ese vendaval, si cuando viene una tormenta, más o menos, uno más o menos se pone así, la tormenta, ¿qué va a pasar con la tormenta, verdad? Y si es un viento huracanado, uno dice, uff, pero de noche, la tormenta, sube y baja, el agua que azota, sin saber dónde están, no hay luces, ahí no tenían radar, no había sistema de radar como los sistemas modernos que hay, no había absolutamente nada, o sea que esta gente estaban cundidas de pánico. Pero si la persona ha crecido espiritualmente lo suficiente para tener el conocimiento de la palabra de Dios, bueno, yo estoy en las manos de Dios, ¿cuál es el problema? Si me voy a morir, Él sabe cuándo me voy a morir. Él y solamente determina el tiempo, el lugar y la manera de nuestra muerte. Él es el único que lo sabe. Y nosotros morimos una sola vez. O sea, si ese es el momento preciso para morir, entonces ese es el momento que Él tiene destinado para nosotros. Y la manera de la muerte es soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Pero claro está que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo estaba comenzando, y Él los había escogido con un propósito especial, para anunciar las virtudes de su luz admirable, las cosas de nuestro Señor. Entonces, el pánico cundió, tomó parte, la naturaleza pecaminosa humana toma parte y se expresa a través del miedo, cortando así, haciendo cortocircuito en lo que es la palabra de Dios y la manera de pensar cristiana. Entonces, ¿qué sucede? Entran directamente al campo de Satanás. Y claro está que no van a estar asustados cuando el mar de Galilea esté muy calmado. O sea, ellos entraron cuando la cosa estaba calmada, se asustaron cuando ya se había puesto, el sistema se había puesto horrible ya para ellos, se veía desesperanzada la situación. O sea que el principio es tan importante para nosotros como no temas, no temas, yo estoy contigo. Hay una serie de pasajes bíblicos que nos hablan de eso a nosotros, de que no debemos de tener temor, no debemos de tener temor en ningún momento. Es el imperativo, ese cuando dice no temas, se está hablando en el imperativo. Cesen de tener miedo. O sea, no es que no teman, es que paren de tener miedo. Ya sabemos ya que la persona tiene miedo. Si tiene miedo, no puedes vivir la vida de Dios. Isaías 41:10. Yo les recomiendo que bajo la categoría de miedo, porque es una categoría en la que nosotros incurrimos cuando no sabemos cuál va a ser el resultado de nuestras acciones o el resultado del lugar donde nos encontremos nosotros, la situación que nos encontremos. O sea, que hay una interrogante en nuestra mente de cuál va a ser el resultado de las condiciones en las que estamos. Entonces, clasifiquen esto como doctrinas para el miedo. Si son propensos al miedo, estas son las doctrinas que nos ayudan a salir de ese miedo. O sea, nos ayudan a nosotros a pensar esta doctrina bíblica, pensar en estos versículos que son garantías absolutas que Dios nos da a nosotros para los momentos de pánico. Isaías 41:10 es uno de ellos. Y marquen los números de estos pasajes que les voy a dar. No les voy a dar todos, pero les voy a dar varios. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. ¿Dónde reside nuestro Señor Jesucristo? En nosotros. Él está con nosotros. Si Él está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? No tengas miedo, porque yo soy tu Dios. Y si nosotros sabemos que Dios hace todo, hace el universo completo, Él está en control absolutamente de todo. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, estamos creciendo en la palabra de Dios, nosotros estamos en el plan de Dios. O sea que ya la cosa es asunto de Él y no es asunto de nosotros. Yo estoy aquí, mi Dios me protege. Entonces, ¿qué dice? Te fortaleceré. ¿Pero cómo nos fortalece? Con la palabra de Dios, con la fe, con estas doctrinas mismas. Nos fortalece porque nosotros nos recordamos de ellas y eso es lo que nos da el valor. Y también te ayudaré. O sea que sabemos que no vamos a quedarnos ahí sin alguien que nos ayude. También te sustentaré con la diestra de mi justicia. O sea que Él es fiel y justo, nos dice la palabra de Dios. Él es fiel y justo, Él no va a permitir que nosotros seamos azotados de una manera que no esté compatible con su gracia. O sea que con la prueba viene la salida, en otras palabras. Eso solo es Isaías 41:10. Lo mismo también dice Deuteronomio 31:6. Deuteronomio 31:6 nos dice: esfuércense y sean valientes, no tengan temor ni se aterroricen de ellos. Aquí está hablando en guerra, cuando hay guerra. Deuteronomio 31:6. Porque Jehová tu Dios va contigo, Él no te abandonará ni te desamparará. O sea que no hay desamparo, Dios no nos va a desamparar a nosotros en momento de angustia. Deuteronomio 31:8. Tenemos 31:6 y 31:8. Jehová es quien va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te aterrorices. Que nada te aterrorice, no hay que tener temor por nada. ¿Por qué nos manda a nosotros no tener temor? Porque el temor y el miedo no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios no les da un espíritu de cobardía, de miedo, sino un espíritu de libertad. O sea que tenemos con Él las cosas de Dios. Él no nos da para que nos seamos cobardes. Hemos visto que hay un solo versículo en la Biblia que dice: tengan miedo de no entrar en su descanso. En eso sí tengan miedo, de no hacer la voluntad de Dios. Pero en lo demás dice: no tengamos miedo. Entonces, si usted no utiliza esas promesas, usted va a convertirse en un jornalero de Satanás. O sea, un peón de Satanás. En otras palabras, esa persona va a hacer lo que Satanás quiere. Una vez que está en el miedo, la persona está neutralizada y entonces no puede pensar. Una persona que no puede pensar, ¿qué pasa? Se le dice qué es lo que tiene que hacer, porque no puede pensar. Es un robot, así de aquí para allá, a la derecha, a la izquierda. Cuando uno está totalmente ciego, si hay una persona que puede ver dentro de un lugar oscuro y la persona no puede ver, la persona que puede ver la puede guiar dentro de la oscuridad. Dos pasos adelante, uno a la derecha, hay una silla a la izquierda, camina para acá, y la persona, como no puede ver, pues hace lo que le dicen. Está en el campo de Satanás. O sea que esto es lo que sucede cuando la persona no puede ver. Entonces, en 2 Timoteo 1:7 nos dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este es 2 Timoteo 1:7. Ese es un versículo poderosísimo. Fíjense que esto se aplica en la parte cristiana cuando una persona le dice a un cristiano que puede perder su salvación. Y sabemos que eso es un acto de terrorismo. Decirle a un cristiano que puede perder su salvación es un acto de terrorismo. Está causando terror a la persona. Pero aquí tenemos en 2 Timoteo, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino uno de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio, autoestima espiritual. Acuérdense de eso, de ahí provienen todas estas cosas. Entonces, ¿qué es el dominio propio? Es la doctrina bíblica circulando en la mente del creyente, o sea, significa pensar doctrina bíblica, aplicar la doctrina bíblica, primero escucharla, segundo tenerla y circularla y aplicarla a la vida. Entonces, lo que tenían que hacer estos hombres era mirar a la cesta que tenían en sus manos. La cesta las podían tocar. Ellos podían tocar estas cestas sabiendo que Dios había hecho todos estos milagros y que Dios estaba con ellos. Pero resulta que los apóstoles, y estos hombres pasan a ser apóstoles más adelante, como todos nosotros, son personas que no es por lo que eran ellos que fueron escogidos, sino es por lo que era Dios. Todos nosotros, ellos no eran más que nosotros, ¿verdad? Ninguno de estos hombres que fueron escogidos, Moisés no era más que nosotros, ¿okay? David no era más que nosotros, Josué no era más que nosotros. ¿Por qué eran benditos? No por su intelecto, no por su capacidad. Eran benditos porque amaban a Dios y lo querían conocer. Entonces, el que ama a Dios y lo quiere conocer tiene la capacidad de llegar a tener todo lo que tenían estos hombres fantásticos del Antiguo Testamento. Y aún más, porque nosotros tenemos más revelación de lo que tenían ellos. O sea que aquí el factor importante es: ¿amas al Señor tu Dios? ¿Amas a tu Creador o amas a las cosas que Él creó? ¿Eres insensato? Insensato, eres afrón. ¿Ya saben lo que es afrón? Viene de froneo. ¿Qué quiere decir afrón entonces? Es una persona que no piensa de una manera clara. Esta es una persona, un afrón es un ignorante, en otras palabras, ignorante de la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir. A-P-H-R-O-N, una palabra ignorante de la palabra de Dios. El que ignora la palabra de Dios se convierte en un ignorante real en la vida, viviendo en las tinieblas, creyendo que va a ir a lugares especiales, y lo que va a ir, se va a dar contra la pared, se va a caer, se va a traer chichones en la cabeza, va a estar esta persona toda golpeada de su vida. Eso es lo que va a pasar con esta persona. O sea que una persona que está fuera de la voluntad de Dios va a recibir tantos fracasos, va a recibir tantos golpes, que esa misma persona, cuando llegue a una edad madura, va a ser una persona infeliz. ¿Por qué? Porque ha recibido muchos golpes en la vida. ¿Pero por qué? Por ignorante. La ignorancia es lo peor que puede existir. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, por ignorancia de la palabra de Dios. O sea que, y estas son verdades que están en la Biblia, más de 6.000 años llevan esto en la Biblia. Más de 6.000 años. O sea que esto no lo hemos inventado nosotros. Yo no lo invento. Yo lo único que hago es comunicar estas verdades que están aquí. Entonces, por eso es que la persona puede sentir esto. Estos hombres entonces han debido decir: caramba, aquí están las cestas, nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Pero es fácil decirlo en retrospectiva. Pero en estos momentos, como estas personas no tenían suficiente conocimiento de Dios, entraron al pánico inmediatamente. ¿Quiénes son las personas que durante el periodo de pánico brillan? Las personas que pueden pensar. Si la persona puede pensar, puede hacer algo. Pero si no puede pensar, está a la merced de la situación. Tenemos el Salmo 56:3. Dice: el día que tengo temor, yo en ti confío. Aquí tenemos la manera de resolver problemas. ¿De quién? De David. David decía: el día que tengo temor, y recuérdense que David tenía batallas, ese hombre hacía batallas campales en las que la gente moría. En Salmo 103:10 nos dice: no he hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque si hiciera eso no estuviéramos aquí. Recuérdense de una cosa, que si nosotros estamos aquí abajo, Dios nos sigue amando con la misma intensidad. Lo que quiere Él que nosotros hagamos es que salgamos de este sistema cósmico a través de la confesión y estemos llenos del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Él. Pero el amor de Él no cesa. El amor de Él es igualito. Lo que pasa es que se manifiesta de una manera diferente. Se manifiesta con el látigo. Entonces, eso es gracia. Nosotros hemos pasado el punto de la propiciación y de la expiación. Ya lo tienen cementado bien la expiación. Cuando oyen expiación, vean inmediatamente el altar de bronce que representa la cruz. Eso es expiación, sacrificio expiatorio. Y la propiciación es la sangre de nuestro Señor Jesucristo que paga por los pecados del mundo y corresponde a su muerte espiritual. Por eso nosotros somos justificados, por eso nosotros tenemos entrada al cielo, por eso nosotros tenemos la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento. Entonces, En Salmo 103:11 dice: pues como la altura de los cielos sobre la tierra, así ha engrandecido su misericordia, que es gracia en acción, sobre los que le temen. La misericordia de Dios es la gracia en acción. ¿Sobre quién? Sobre los que los temen. ¿Quiénes son los que los temen? Los que se ocupan de Él. O sea, los que dicen, Dios es más importante que cualquier otra cosa. ¿Por qué ir a la fuente secundaria? ¿Por qué ir a lo que se mandó en vez de ir a la fuente primaria, que es nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué estar pendiente de los regalos en vez de estar pendiente de la fuente de los regalos? Es la fuente la que vale. Nuestro Señor Jesucristo es el que vale. Entonces ese es un respeto basado en el conocimiento de la palabra de Dios. Ese es el temor de Dios. Respeto a Dios basado en su comunión. La palabra tener en el hebreo es la misma palabra que se usa para respetar. Respeto a Dios, el temor a Dios. Entonces, esa es la actitud de Dios hacia nosotros. Nuestro Dios siempre nos ama y siempre quiere lo mejor para nosotros. Nosotros somos sus hijos a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que nosotros nunca somos comandados a temer, jamás. Cuando estamos con miedo, nunca podemos estar con las cosas de Dios. Cuando estamos con miedo, estamos separados de las cosas de Dios y no estamos haciendo la voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad para nosotros, tiene una voluntad geográfica para nosotros. La voluntad de Dios se manifiesta en diferentes formas. O sea, Dios quiere que nosotros estemos en cierto lugar en cierto momento del tiempo. Y la voluntad permisiva de Dios es cuando nos salimos de la comunión. Él permite que nosotros estemos fuera de comunión, porque nos puede matar, pero Él permite que estemos fuera de la comunión y estamos bajo la voluntad permisiva de Él. Hay otra voluntad, que es la voluntad que Él quiere que nosotros hagamos, es cuando estamos llenos del Espíritu Santo y creciendo espiritualmente. Veamos entonces a Juan 6:20. Juan 6:20 dice: pero Él les dijo, yo soy, no teman. ¿Ven? Yo soy. ¿Se recuerda que estuvimos viendo el tetragrama, que es el verbo repetido dos veces? Se llama una sinóptica en el español, que es la repetición de dos sílabas formando una sola. Entonces aquí tenemos, Él mismo dice, yo soy, no teman. ¿Qué creen que hicieron ellos después de que Él les dijo eso? Ya estaba cerca de ellos para que le pudieran escuchar cuando Él les dice eso. No va a estar a 2 millas atrás y no le escuchan. Ya estaba cerquita de ellos cuando le hizo eso. Soy yo, no teman. Entonces el bote subía en la ola y el Señor bajaba en la ola. O sea que subidas y bajadas. Y después entra en el bote con el agua. Entró y haciendo otro milagro, pues, iluminado. Completamente iluminado. Iluminó el bote cuando entró. Lo veían perfectamente bien. O sea que entró la luz del mundo con ellos. Y eso a nosotros nos deja saber una cantidad de cosas. Si nosotros estamos aquí, estamos en tinieblas. Una vez que lo admitimos a Él, ya estamos iluminados con Él, con la luz de Dios. Quita todas las tinieblas, quita el miedo. Hasta los niñitos tienen miedo. Hay que prenderles las luces para que puedan dormir, porque les da miedo cerrar los ojos porque no saben qué hay allá afuera. Entonces, vemos que todavía estaba caminando sobre el agua cuando Él llega y ilumina a todos los pasajeros del bote. Entonces Juan 6:21 nos dice: entonces ellos quisieron recibirle en la barca, y de inmediato la barca llegó a la tierra donde iban. De inmediato, ellos estaban en la mitad del mar. Aquí la travesía, ya sabemos que aquí hay 14 millas y media, y ellos estaban aquí en Tiberias, o cerca de Tiberias, porque aquí es donde está la pequeña cordillera de montañas, y es en este monte de aquí donde ellos hacen esto. Y parece que nuestro Señor Jesucristo caminó y bajó por aquí y fue directamente a la barca. No sabemos, porque eso no lo deja saber la Biblia, pero ya estaban casi, yo diría que esto es más de la mitad, estaban casi 3 millas más de la Capernaum, pero inmediatamente llegaron, dice la palabra de Dios. Entonces aquí la parte interesante, y que la que vamos a ver gramaticalmente y exegéticamente, es ellos quisieron. Cuando dice entonces ellos quisieron, aquí tenemos un incoativo imperfecto. O sea, estas son palabras que definen la sintaxis griega. Y les voy a decir lo que es un incoativo, porque estamos aprendiendo palabras nuevas. Poco a poco se van a dar cuenta de las diferentes partes de la gramática que componen el vocabulario griego, cómo se juntan las frases. El incoativo es algo que explica o connota el principio o comienzo de una cosa o de una acción progresiva. Entonces aquí tenemos una acción progresiva. Cuando está traducida, ellos quisieron, pero en el español no existe esto, ni el en inglés tampoco existe. Pero el griego sí lo permite, porque el griego es mucho más amplio. Entonces es un incoativo. El incoativo, y la palabra esa es una palabra española también. Incoativo quiere decir el principio de una acción. O sea, la acción no en principio, sino el principio, el comienzo de una acción progresiva. O sea que es el principio de una acción progresiva. Y este es el segundo incubativo del pasaje. Entonces ellos comenzaron a querer, es lo que quiere decir. Pero está traducido, ellos quisieron. Ellos comenzaron a querer. Ya tenían miedo, fíjense lo que sucede. Ellos tienen el bote, tenían miedo, estaban petrificados del miedo. De repente ven esta luz que sube y baja y ven y se dan cuenta que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos comenzaron a querer. El incubativo nos implica la acción, el inicio de una acción progresiva, que está traducida con dos palabras, ellos quisieron, pero sabemos que es una acción progresiva, es el inicio de esto. Entonces ellos comenzaron a querer, y así se debe traducir. O sea que si lo quieren poner en la Biblia de esa manera, lo pueden poner. Ellos comenzaron a querer, no ellos quisieron. Entonces ellos comenzaron a querer recibirle. Y se inicia el proceso en su alma de quererlo recibir. Cuando una persona se mete en problemas o está en pánico, tiene, por ejemplo, se le dice a la persona que tiene cáncer, comienza el miedo. Entonces cuando escuchan de Dios, ellos comienzan a querer dejar entrar a Dios a su corazón, a su lóbulo derecho, para pacificar, para calmar la tormenta. ¿Se dan cuenta? Entonces es en ese momento, como Dios es un caballero y no se puede meter con nuestro libre albedrío, porque Dios no se puede meter con nuestro libre albedrío, y eso es parte, al igual que Él no pudo utilizar su deidad para hacer la voluntad del Padre porque cesaba el conflicto angélico, Él no se puede meter con nuestro libre albedrío. O sea, si Él se mete con nuestro libre albedrío, cesa el conflicto angélico. Entonces, ¿qué pasa? La persona tiene que querer tenerlo a Él. Si uno no quiere tenerlo, Él no va a entrar, porque Él no va a entrar por coerción, nunca por coerción. Y eso nos indica la manera de actuar de la familia real. Nosotros no podemos ponerle coerción a una persona para que venga. La invitamos, sí la exhortamos, pero no le torcemos el brazo, porque ya lo que pasa es que cuando queremos mucho que venga una persona a conocer la palabra de Dios, entonces si tenemos conocimiento de la palabra de Dios, no podemos torcer y le podemos decir, te va a pasar esto, te va a pasar aquello, y psicológicamente le estás dando una torcedura de brazo extraordinaria. Pero nosotros sabemos que esto no es por fuerza, esto no es por coerción. Entonces nosotros lo que sí le podemos decir es, ven, conoce a Dios, porque todas las maravillas que Dios tiene para ti son extraordinarias, y que la persona decida venir. Lo que les estoy dando es una aplicación de lo que estamos estudiando en estos momentos. Entonces Dios no entra a nuestros corazones, por eso es que Él dice, toco la puerta, y el que abra, cenaré con él. Él no dice, tumbo la puerta y entro de todas maneras. Y come conmigo, porque aquí está la comida. Toma la comida y abre la boca. No hace eso, sino que toca y el que abre, entra. Entonces, o sea que la acción de tocar quiere decir que Él quiere entrar, Él quiere tener esa relación con nosotros. Imagínense, el Dios Todopoderoso tenernos que tocar la puerta a nosotros para tener la relación. ¡Wow! Imagínense la gracia tan extraordinaria que representa eso. ¿Ah? Que el Dios que nos pide a nosotros que estemos con Él. Entonces, y aquí vemos, eso nos deja saber exactamente lo que es la gracia de Dios y lo que es el plan de Dios para nuestras vidas. Y es todo basado en la gracia, todo basado en lo que es Él. Entonces, aquí pueden ver que Dios es un caballero, Él no va a contrario a nuestra volición. Nunca va contrario a nuestra volición. No puede ir contrario a nuestra volición. Dentro del plan divino, no puede ir en contra de nuestra volición. Conozcan eso. Porque esa es, así como la salvación que nosotros tenemos, nadie nos la puede quitar, y eso es una verdad absoluta, Él tampoco se puede meter con nuestro libre albedrío. O sea que somos agentes totalmente libres. En el segundo, fíjense el motivo por el cual Él no puede hacerlo. En el segundo que Él haga así y dice, bueno, le voy a cambiar la volición, ¡clac! Ya Satanás puede decir, ¡ah, si tú eres Dios! Tú le puedes decir a eso que cambie, y cambien. Y cambien, ahí no hay otra. Entonces, ¿cuál es la batalla? ¿Cuál es el conflicto? ¿Dónde está la justicia tuya si puedes hacer eso? No, somos agentes totalmente libres y nosotros decidimos a quién vamos a servir. Somos nosotros los que decidimos. O sea que lo único que nosotros ponemos en nuestra parte es nuestra voluntad, nuestro libre albedrío, nuestra voluntad positiva. La mayoría dice no, y como nadie les obliga, pues no, y ya, y ahí quedó, y ahí murió. Y ahí murió también el crecimiento espiritual de la persona. Y ahí murió el hecho de que cuando se enfrente con nuestro Señor Jesucristo, en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, no tenga nada. O sea, perdedor en la tierra y perdedor en el cielo. Y en la tierra solamente son 80 miserables añitos nada más. 80, 85, 100, el que vive mucho. Pero allá es para siempre. O sea que esto provino de sus emociones, en otras palabras. Vemos que aquí puede ver que Dios es un caballero y Él utiliza el tiempo imperfecto de celo. El tiempo imperfecto, o sea que esto provino de sus emociones, o sea que de su apreciador. El imperfecto activo indicativo es lo que nos indica lo que está pasando en la mente de los discípulos en estos momentos. Entonces, cuando esto sucede, ¿qué pasa? Entonces ellos comenzaron a querer recibirle en la barca, y de inmediato la barca llegó a tierra donde iban. Cuando ellos quisieron, inmediatamente se solucionó todo. Se soluciona todo, la barca es nuestra travesía. O sea, se soluciona todo en nuestra mente. A lo mejor el problema continúa, en este caso cesó el problema, porque esa es la aplicación que tenemos con este versículo. Pero a veces el problema continúa, pero ya el problema, no era mi problema, se convierte en un problema chiquitito. Pues, ¿cuál es mi problema? Uno dice, si Dios está encargado de esto, ¿yo por qué me voy a preocupar? Por eso dice, no vas a crecer ni un centímetro más. No te va a crecer el pelo por ponerte a preocupar. Eso lo digo sin mirar mucho. O sea que es verdad, pues, no hay motivo por nosotros preocuparnos. Entonces, esta es una expresión idiomática que quiere decir como si estuvieran en tierra firme. Aquí es una parte, esto también, para que lo pongan ustedes en sus Biblias, porque lo que nos está diciendo Dios en estos momentos es que de inmediato la barca llegó a tierra donde iban. No es que inmediato había llegado a la tierra donde iban, sino es una expresión idiomática náutica que se utilizaba en el Antiguo Testamento. Y nosotros tenemos que tener las expresiones idiomáticas como son. Y aquí es donde se pone importante la cosa esta, y les voy a dar el motivo por el cual. O sea que la tormenta cesó inmediatamente y el barco se estabilizó. Y separaron los vientos y separaron las olas y quedó el mar como un espejo, en otras palabras. Eso es lo que significa eso. No es que llegó inmediatamente, ¿verdad? Entonces es una expresión idiomática náutica. O sea, otro milagro. Sucede otro milagro. Estas personas se estabilizaron inmediatamente. Ese es el resultado que nosotros tenemos cuando permitimos que Dios entre en nuestro corazón. Ya lo tenemos, nosotros sabemos que Él reside con nosotros, pero cuando permitimos que Él rija, que sea el rector de nuestra vida, o sea, pasar directamente a la plenitud del Espíritu Santo haciendo la voluntad de Él, entonces es cuando suceden las cosas de acuerdo con el plan de Dios. Entonces, cuando ellos quisieron, Jesús entró a bordo, y al entrar a bordo todo se estabilizó, se calmó. Dentro del bote todo estaba en calma, y dentro de sus mentes, las mentes de los discípulos, todo estaba en calma. O sea que esa es la estabilidad y la paz que da Dios. Cuando ustedes se dan cuenta que el mar está calmado, hay una paz extraordinaria. Estas son las tormentas de nuestras vidas. ¿Podemos nosotros contra la tormenta? No tenemos la fuerza. La tormenta implica que es una fuerza superior a la que tienen los discípulos. ¿Pero quién es el que controla todas las fuerzas? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el que las controla. Jesús nos dice, yo no voy a entrar a bordo a menos que ustedes quieran que yo entre a bordo. O sea que la tormenta hizo algo maravilloso por ellos. Los hizo que quisieran. Las tormentas de la vida a veces hacen que la persona se dé la vuelta y, ¿cuál es la palabra? Metanoeo. Metanoeo, o sea, de que cambien de manera de pensar acerca de Cristo, que se arrepientan en lo que concierne a lo que aquel quien es Cristo. No aquel que hicieron con sus pecados. Porque ese no es el tema. El tema es qué piensas tú de Cristo. Y Cristo es el que rige tu alma o no lo rige. O sea que aquí tuvieron un cambio de mente ellos, y hasta que ellos quisieran. Y después entró a bordo. Ahora lo que nosotros queremos saber es por qué dice que ellos quisieron recibirlo en la barca. ¿Por qué quisieron recibirlo en la barca? ¿Por qué? ¿Y por qué no quisieron antes? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué no quisieron recibirlo antes? ¿Por qué comenzaron ellos? Porque el griego nos deja saber que ellos comenzaron a querer con el incoativo. Sabemos que ellos comenzaron a querer que le entrara. ¿Pero por qué no lo que quisieron antes? No sé si lo han preguntado al leer estos versículos. Y esto nos dice mucho. Ustedes saben que los discípulos se fueron en la barca y dejaron a Jesucristo atrás. Dicen, no vino, se perdió, vámonos. Estaban un poquito entonces ellos molestos con nuestro Señor Jesucristo, como lo vamos a ver en los próximos versículos también, cuando Él dice, yo soy la carne que deben de comer, y le dice, eso es un poquito duro lo que estás diciendo. O sea, y muchos de ellos se separaron de Él, muchos de los discípulos se separaron de Él, sí, ahí lo vamos a ver hasta llegar al capítulo 7. ¿Por qué? Porque les pareció difícil, duras palabras, y ellos estaban un poquito molestos con Él porque los hizo cargar las 12 cestas abajo, como mujeres. Entonces, porque estas 12 cestas no representaban la maravillosa gracia de Dios, sino el hecho que Dios los hizo que lo cargaran. Aquí se están dando cuenta, entonces, y esto no lo deja saber el griego, y por eso, pero Él hizo que ellos sirvieran de ujieres y porteros a las personas que subieron para que se pudieran sentar. Entonces, en otras palabras, Él les dio una leve amonestación a ellos. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo amonestaba a las personas, y la da con el látigo de nuestro Señor Jesucristo, todo el mundo cree que solamente pone una mejilla y el otro, es que es puro amor, 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 pero amor, amor con amor se paga. O sea que él utilizaba, en los momentos oportunos él utilizaba lo que debía utilizar. Entonces, vemos que ellos todavía estaban un poco trastornados por ese asunto y hasta estaban afuera, en el medio de la tormenta, hasta que están afuera, es que se dan cuenta de que necesitan, de que ellos necesitan al Señor. No se habían dado cuenta que lo necesitaban en esos momentos. A veces nuestras propias decisiones, y recuérdense que él hizo que ellos hicieran eso por sus propias decisiones. Ellos estaban completamente incrédulos de lo que podía pasar, de que él podía tomar cargo de la situación y poderle dar de comer a toda esta gente. Entonces ellos están un poco molestos con él, pero el problema lo tenían, residía en ellos, no en nuestro Señor Jesucristo. Entonces comenzaron a querer, eso es lo que sucedió, y eso es lo que es importante. Nada como una tormenta para cambiar la mente de una persona. Cuando uno está completamente tranquilo y no hay problemas y estás en prosperidad, no, ¿quién necesita a Dios? Pero cuando ven el trancazo ahí, ups, déjame ver una fuente superior. Entonces la tormenta nos deja saber qué es lo que es importante en nuestra vida. O sea que, ¿y qué es lo que es importante en nuestra vida? La palabra de Dios. O sea que las tormentas proveen mucha entretención si la vemos desde el punto de vista divino. Si estamos con la voluntad del Padre, la tormenta no es nada. No es la voluntad de Dios. La gente alrededor de uno en un pánico, cundido de pánico, y uno tranquilo. ¿Cuál es el problema? Si es mi momento, me voy. Si no, no me voy. Y él sabe cómo me voy a ir. Entonces, ¿para qué me voy a preocupar cómo me voy a ir si él es el que sabe? Voy yo a leerle la mente a Cristo ahora. Mis caminos no son tus caminos, dice el Señor. O sea, la altura de su pensamiento no es la de nosotros. Entonces, vemos que el que está con Dios no tiene esos problemas. Entonces, no hay nada más interesante en la vida que pasar por una tormenta de la vida con la felicidad interna. La felicidad interna la provee el conocimiento de la palabra de Dios y la estabilidad que la misma produce. Nosotros, mientras estamos llenos de la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo, que venga la tormenta. Claro está, que no queremos muchas tormentas tampoco, pero si vienen, bienvenidas. Si vienen es porque nos prueba Dios. Y ahora, todavía no hemos entrado profundamente a la doctrina del sufrimiento, pero cuando entremos se van a dar cuenta de que sí, esto es parte del crecimiento espiritual. O sea que ya la vamos a empezar a ver de una manera diferente. No es que vamos a ser unos sufridos. No, es que la carga que llevo arriba es tremenda. No, qué carga ni qué carga. Ya nosotros, los entendidos, los que conocemos la doctrina del misterio, porque esa es la doctrina de la Iglesia, sabemos que estas cosas son aparentemente fuertes, pero más fuerte es el que está dentro de uno que las cosas de este mundo. Ahí es donde carga y cobra realidad las palabras de Dios. De resto, las palabras son palabras que están escritas, sí, más fuerte es el que está dentro de mí que el que está afuera. Pero cuando ya conocen los misterios de la edad de la Iglesia y cómo funciona, ya se ve diferente. Oh, ya es una cosa totalmente diferente. Ahora sí tiene un significado absoluto para nosotros. Pero para llegar ahí se requiere un montón de conocimiento. Se requiere tiempo, se requiere ver estas doctrinas, leerlas, entenderlas, digerirlas, utilizarlas. Entonces esa tormenta no tenía nada de entretenido porque ellos ya se encontraban mal. Si estuvieran bien, no fuera gran cosa. Mira las cosas que hace Dios, puede decir la persona. Mira qué maravilloso. ¿Ah? Y gozar el momento. Hay personas que entran en los carritos esos de roller coasters, que le llaman. ¿Cómo le dicen? La montaña rusa, sí, le dicen la montaña rusa. Y se cunden de pánico a otros que la disfrutan. Esos son los altibajos. Entonces ellos dicen, nosotros vamos al Señor para ser discípulos de Él. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Porteros, sugieres, acomodadores. Eso es lo que ellos piensan, si nosotros estamos siguiéndolo porque Él es el hombre, Él es el Dios, Él es la maravilla, nosotros somos de Él y nos pone como mujeres, nos pone como portero, nos pone a cargar. Mientras que todos comían, nosotros todavía estábamos pasando la comida como meseros. Nosotros somos discípulos, no sirvientes. Pero resulta que sabemos que comenzando con el don de pastor y maestro, el pastor, ¿saben qué es? Un cocinero. El cocinero de la palabra de Dios. Y también es mesero. No es que tiene el cocinero y el mesero, sino es el cocinero y el que la sirve también. Eso es lo que es el pastor, y es comida espiritual. Y gracias a Dios, que es una cosa extraordinaria poder dar la comida espiritual. Wow, maravilloso. Entonces vemos que estás sirviendo y estás haciendo todo lo que está a su alcance en esos momentos, y eso es todo lo que pueden hacer estos en esos momentos los discípulos, porque no podían pensar, pues, no podían, ellos no sabían de qué se trataba. Entonces Dios los pone a hacer labores. Y claro, a ellos no les gustaba eso, hicieron todo lo posible para salir de ahí lo más pronto posible. No podían salir de ahí. Ustedes están en un trabajo que no les gusta, es un trabajo tremendo, y ya no vayan la hora de salir por la puerta porque están cansados de hacer ese trabajo. El reloj parece que no hiciera tic, tic, sino que cada dos horas hace tic, tic, y uno esperando. Así estaban estos, no encontraban la hora para salir. No está, apúrate hasta que venga, vámonos de aquí. Y así estaban, y después lo tuvieron que pedirle que viniera a ellos. Entonces vemos que cuando ellos abandonaron la barca para ir a Capernaum, no querían al Señor con ellos. O sea, cuando abordaron la barca, ellos no querían estar con él, y si lo ven, ellos estaban enojados. Ellos estaban enojados con nuestro Señor. Así pues que cuando llegó la tormenta se asustaron. Entonces tenemos el incoativo imperfecto y comenzaron a querer, y apenas entra a bordo todo queda perfectamente estabilizado. A veces nosotros nos enojamos con Dios porque no salen las cosas como nosotros queríamos. Teníamos expectaciones de una clase y sucedieron de otra manera. ¿Y por qué? Especialmente cuando la persona no tiene conocimiento de Dios, porque ya cuando tiene conocimiento de Dios no se atreve a decir eso, que por qué Dios deja que estas cosas me sucedan a mí. Hombre, ¿cómo te vas a poner a decir eso? Entonces, ¿qué significa tener al Señor a bordo? Aquí tenemos la próxima pregunta interesante. Jesucristo mora dentro de nosotros, y tener Jesús a bordo significa tener la doctrina en el lóbulo derecho, o sea, tenerla activa durante la tormenta, activa, no dormida durante la tormenta. O sea, la barca se estabilizó totalmente. La barca es la persona, y la persona se estabiliza completamente con las cosas de Dios. En Juan 6, del 22 al 71, que todavía no hemos entrado en esto, vamos a tener una serie de mensajes dados en Capernaum por nuestro Señor Jesucristo. Y ya hemos dejado a la gran multitud atrás. Y quiero que vean el mar de Galilea, y ellos estuvieron cerca de Tiberias y finalmente cruzaron a Capernaum. Y vemos que el día siguiente una cantidad de pequeñas embarcaciones, fíjense lo que pasa, ellos están aquí, ¿verdad? Hay un gran conglomerado de personas, casi 10.000 personas están en esta montaña. Había solamente un par de barcas aquí, pero cuando se dan cuenta los taxistas del lago, porque en todos lugares hay taxistas, vinieron todos los taxistas, porque sabían que había muchas personas y ahí estaba el dinero. Estas personas necesitaban cruzar de un lado para otro. Entonces vienen todas estas embarcaciones, una cantidad de embarcaciones, para sacar a estas personas. Y estas personas que dicen, no, vamos a ir a donde el profeta. Vamos al profeta, porque ¿qué se hizo? No sabemos dónde está. Si había una sola barca, pero no se metió, pero se fueron. Entonces, ahora van a ir todas estas embarcaciones rumbo a Capernaum. Van a buscar al Señor ahora. Ya vemos que eran miles de personas, o sea que tuvieron una cantidad de embarcaciones extraordinarias. Como en todo lugar, cuando hay una convención, ¿no han visto los taxis que están cuando hay una convención, que se ponen todos los taxis en línea? O cuando la persona va al aeropuerto, porque cuando llega un avión, ellos saben exactamente a qué hora llegan los aviones. Y esperan, pues, porque ahí está el dinero. Entonces, esto es lo que sucedió. Entonces, al día siguiente hay una cantidad de pequeñas embarcaciones que recogen a una cantidad de personas enormes, ya que el mar estaba liso y no había problema, no habían tormentas. Y la multitud está furiosa porque la habían dejado atrás. Aquí todo el mundo está furioso. Unos con miedo, con pánico, con furia, y resulta que todo esto, en este caso de ellos, porque ellos se quedaron atrás, no se dieron cuenta cuando se fue nuestro Señor Jesucristo, y ellos, ese era el circo de ellos. Ellos querían, pero ya no era solamente el circo, ya no era el lugar donde hacían tantas cosas, sino ahora están viendo en sus mentes al caudillo del Partido Nacionalista, del Partido Nacionalista de Judío. Habían dos partidos, el Partido de Herodes y el Partido Nacionalista. El Partido de Herodes, la política del Partido de Herodes, que eran los que reinaban en esos momentos, la política de ellos siempre era favoreciendo a Roma, porque Herodes favorecía siempre a Roma. Ya hemos visto que él perdió 4 fortunas de billones de dólares favoreciendo a Roma. La batalla de Actium en el mar con Cleopatra, fue el rey Herodes que dio el dinero para poner todos los barcos en esa batalla. O sea que él siempre estaba a favor de Roma. Entonces el Partido Nacionalista no estaba a favor de Roma, es como republicanos y demócratas, y uno están con unos y el otro están con el otro. Entonces, recuérdense entonces que había más de 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, y están listos para erigir la bandera del nacionalismo judío e irse en contra del Imperio Romano, que es el Senato Populusque Romano. Esa es la bandera. Ellos tenían una bandera. El Senado Populusque Romano tenía un banderín que decía SPQR, el Senado y el Pueblo de Roma. Esa era la insignia de ellos, no tenían colorines, sino así era la bandera del Imperio Romano. Entonces, vemos que están listos entonces para deshacerse del Imperio Romano, y resulta que en esas épocas ya vemos que esto era parte del Imperio Romano. Estos eran tetrarquías que tenían ahí. Fueron tetrarquías porque cuando se murió el rey Herodes, que era la máxima expresión en conocimiento, y lo, es más, lo hicieron rey, en Roma lo nombraron rey. Así le tenían de aprecio a Herodes en Roma, porque siempre ayudaba a Roma y siempre le daba dinero a Roma, y él era íntimo amigo con los dirigentes de Roma y con el Senado de Roma. O sea, sus hijos, los hijos estudiaron con los hijos del César, o sea, porque él los mandaba y eran íntimos amigos. Hablaban latín, hablaban griego, hablaban hebreo, los que podían en esta parte de aquí. Recuérdense que en Jerusalén solamente las personas letradas podían hablar en hebreo, sino el resto hablaban arameo, que era la mezcla de cuando estuvieron en prisión, en la deportación, que era la mezcla de hebreo y caldeo. Entonces, ellos se conocían íntimamente. Los hijos de Herodes ahora regresan, y como no eran tan inteligentes como sus padres y no tenían el conocimiento que tenía su padre, no tenían los vínculos que tenía su padre, recuerda que estos son hijos de los mandones. Estos, los mandones todavía estaban vivos, los que mandaban, y estos eran los hijos. No tenían el mismo vínculo que tenía Herodes con ellos, que eran íntimos amigos. Entonces, como no tenía el genio de Herodes, porque Herodes era un genio, se dividió en tetrarquías toda la administración de Israel. Entonces, vemos pues que por el otro lado está el Partido Nacionalista, que quiere quitar al Senado Populusque Romano. Recuérdense que este mismo Partido Nacionalista fue el que tuvo más de 52 ataques en contra de Herodes. En contra de Herodes hubieron más de 52 atentados de quitarle el trono. Y por eso fue que cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, Él lo mandó a buscar. Él lo mandó a buscar para matarlo, pero no porque era el Mesías. Él lo mandó a buscar porque le dijeron que había nacido el rey de los judíos. Entonces, a otro atentado más, dijo él, y aquí voy, aquí me lo encuentran y se lo despachan. Y ese es el motivo por el cual él lo había hecho. Entonces, pero se le conoce en la historia como Herodes el Grande. Entonces aquí vemos, les estoy dando este poquito de información histórica para que sepan lo que está sucediendo en estos momentos. Entonces, todavía el Partido Nacionalista tenía un odio tremendo al partido herodiano que comandaba, porque ellos eran amigos de Roma, ellos no les gustaban Roma, ellos creían en Israel para los judíos. Pero resulta que ellos estaban en el cuarto ciclo de disciplina por haber desobedecido y por no tener conocimiento de la palabra de Dios. Ya estaban para salir de ser una nación cliente de Dios. Incluso después de, en el año 70, desapareció. Y era por la sedición que tenían ellos contra el Senado Populusque Romano, porque ellos estaban haciendo una labor extraordinaria. El Senado Populusque Romano, que era el Imperio Romano, mantenía el orden en Israel de una manera extraordinaria. Si hubieran estado bajo el mandato, por ejemplo, de los políticos, que era el Sanedrín, era un sistema religioso el que quería comandar a Israel, y eso fuera un desastre absoluto. Y eso, claro está, por eso es que no se permitió. Entonces, ¿por qué? Porque Jesucristo controla la historia. Ahí sí vemos que Jesucristo controla la historia. La deidad de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo estaba en su humanidad ahí, pero Jesucristo en su deidad controlaba la historia. Y eso no es violación de la kenosis. Entonces, vemos pues que todo esto es parte de lo que está sucediendo. Entonces, todavía estos hombres, ya con ese trasfondo, estos hombres todavía quieren utilizar a Jesús, y Jesús los va a poner en su lugar. Entonces, y lo hace con cuatro discursos en los cuales les deja saber que Él no va a ser usado por ellos, y dice, yo tengo un propósito, estoy aquí para salvarlos, para darles vida eterna, no para ser el líder, el caudillo de su partido nacionalista. Y si creen en mí, serán salvos. O sea, que Él se mantenía haciendo que la voluntad del Padre. De paso, aquí hemos visto que podemos sacar una gran aplicación en nuestras vidas. Nosotros no debemos ser usados por las personas de este mundo. No hay que permitir que nos usen las personas de este mundo para hacer sus deseos. Nosotros estamos aquí para hacer el deseo del Padre. El deseo del Padre es que estemos llenos del Espíritu Santo, que crezcamos espiritualmente, y las cosas del mundo restan. Pues nosotros no somos de este mundo, somos embajadores a este mundo. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Entonces, y como vamos a ver, entonces ellos no van a creer en Él. Lo que veían los milagros, y aquí vamos de nuevo a los milagros, la gente que están con el milagro, 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 milagro. Aquí están milagros extraordinarios, 5,000 personas, casi 10,000 personas comen. Milagros extraordinarios. Y más milagros, y no creen en Él. La mayoría de estas personas no creyeron en Él. Recuérdense que estas personas estaban tratando de solucionar los problemas de la vida con soluciones temporales, no con soluciones duraderas como son las espirituales. Y en vez de ir a la fuente de la vida eterna y después resolver los problemas de la vida con el punto de vista divino, no lo hacían. Ellos lo que hacían era quedarse. Ellos querían la solución a sus problemas terrenales, a sus problemas políticos. Por eso buscan a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el primero de estos mensajes se dan en los versículos 22 al 40, Y este es el primer mensaje, está dirigido a las personas que buscan a Jesús, y comienza con una simple pregunta de parte de los judíos. El segundo mensaje es de los versículos 41-51, y en esta tenemos la multitud que murmura, y el mensaje está dirigido a ellos y fue dada en la sinagoga de Capernaum. Después tenemos que este mensaje tiene como resultado una gran disatisfacción de parte de la multitud, porque Jesús no los va a guiar como caudillo de su organización. Y lo que Jesús quiere hacer es salvarlos y darles vida eterna. Para eso es mismo, a darles vida eterna, vida abundante. Y el tercer mensaje, que está en los versículos 52 al 59, está dirigida a la multitud que disputa. O sea que se formó un motín cuando nuestro Señor Jesucristo estaba hablando. Y esto también ocurrió en la sinagoga de Capernaum. Y este mensaje termina con lo que podemos decir casi una revuelta. Y en los versículos 60 al 71 está dirigida a los discípulos mismos que lo seguían, los que desertaron y los que se quedaron. Fueron discípulos que desertaron al Señor en esta ocasión. O sea que tenemos todo esto para estudiar, lo vamos a hacer en la segunda hora. Y por ahora ya se nos acabó el tiempo. Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestra edificación espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.